Como cada año, el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres es en noviembre el centro de muchas actividades y también la posibilidad de reflexionar en torno a las violencias. En Deconstrucción en el Aire vamos a estar profundizando sobre uno de los tipos de violencia, que es la violencia política, para tratar de desandar esas manifestaciones de violencia en la vida política que están dirigidas específicamente a las mujeres por el hecho de ser mujeres, o bien que afecta, nos afecta a las mujeres de manera desproporcionada. Estamos con Victoria Tesoriero, ella es subsecretaria de Asuntos Políticos de la Nación, es socióloga, es doctoranda, activista feminista, cofundadora del proyecto GENERAR, Centro de Estudios y Usina para el Desarrollo con Igualdad. Gracias, Victoria, por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación.
Victoria, queríamos conocer acerca de esta posibilidad de tener datos de que surgen de una encuesta, de esta encuesta federal de violencia política en Argentina, que nos pareció sumamente interesante como insumo también para entender cómo está ese tema a nivel de la realidad real y no tanto de la mirada que tenemos a veces sobre los avances que ha habido en materia legislativa, sino, bueno, qué ocurre con las mujeres y las diversidades, las personas LGBTIQ+, en cuanto a este tipo de violencia que es la violencia política.
Bueno, el año pasado encaramos desde Proyecto GENERAR la realización de una encuesta que contó con 1.500 casos, es decir, 1.500 mujeres y diversidades encuestadas en todo el país, en todas las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires. Es una muestra enorme para una población específica como las militantes políticas, ¿no? Y el objetivo era, bueno, relevar a ver qué peso tiene el tema de la violencia política en nuestro país. Recordemos que Argentina incorpora el inciso, la modalidad de violencia política a la ley 26.485 a finales del 2019. Se suma a otros países de la región que también tienen legislación sobre violencia política, como Bolivia, como México, otros países de la región, que Ecuador, Uruguay, Panamá, Paraguay también, Brasil también, bueno, distintos países de la región que ya venían trabajando el tema de la violencia política y que tienen otros escenarios quizá que Argentina. Bueno, la verdad que fue bastante terrible los resultados, ¿no?, de la encuesta. 7 de cada 10 mujeres dijeron haber sufrido violencia política. Y este, bueno, es un dato bastante, bastante alarmante. Porque, bueno, parece que está bastante difundida entre los espacios de participación política en situaciones de violencia, ¿no? De ese 70% que dijeron sufrir violencia política, el 80% durante su vida militante, el 15% mientras era candidata y el 21% ya como autoridad electa o en la función pública.
Estábamos así, te estaba escuchando, ¿no? Y ese alto porcentaje, ¿no?, y esta naturalización que hay sobre las violencias, ¿cuáles son las principales que se pueden observar, si es que tienen ese registro, ¿no? ¿Cuáles, de qué manera operan esas violencias?
Bueno, en primer lugar, operan haciendo que las mujeres dejen como un aleccionamiento, un disciplinamiento para que dejen de los espacios políticos, ¿no? Dejen la participación política. El 86% de las que dijeron haber sufrido episodios de violencia política siguieron militando en el mismo espacio, pero el 14% abandonó su militancia. Y una cifra que me pareció grave es que se le preguntó a las que sufrieron violencia política, bueno, ¿qué pudiste hacer ante estos episodios? Y el 40%, o sea, casi, bueno, un número muy elevado, respondió que no hizo nada.
Ni una denuncia, ni un...
No hizo nada, no, solamente... El 11% realizó una exposición formal al interior del partido o institución, el otro 11% se fue, el 8% lo visibilizó públicamente, otro 8% se sumó a otra organización, el 7% tuvo que solicitar atención psicológica, el 3% realizó una presentación judicial, 2% solicitó atención médica, 1% renunció a su partido, 1% se dio de baja en redes sociales, o el 1%, otro 1% renunció a su rol en la administración pública. Entonces, a ese 40% que no pudo hacer nada, indagamos sobre, bueno, ¿por qué no hiciste nada? Y las respuestas más comunes fueron, creí que lo podía resolver sola, porque son así las reglas de este espacio.
Ah, y esa.
Consideré que implicaba una mayor exposición, por experiencia sé que no pasa nada, consideré que la agresión no era lo suficientemente grave, por temor a tener consecuencias en mi trabajo, no conocía la existencia de un protocolo, preferí olvidar la situación, temor a represalias, temor a quedarme sin trabajo, por miedo o por vergüenza. Creo que esto sí es bastante, bastante duro, ¿no? Como hay una situación de naturalización de las situaciones de violencia. Creo que acá
no solamente Victoria en los espacios, perdón, no solamente en los espacios, sino nosotras mismas, las mujeres, hacia adentro de los espacios, por ejemplo, espacios políticos, me imagino sindicatos, me imagino la función pública, también es como que de alguna manera con estos datos es como que se entendemos que naturalizamos también algunas situaciones, o naturalizamos el que no se puede modificar o no se puede hacer nada sobre eso, ¿no?
Sí, exactamente. Eso me parece bastante grave. Creo igual que hay una discusión pendiente, ¿no?, dentro de los movimientos y dentro de las mujeres políticas, ¿no? Bueno, ¿qué solución le damos a estas situaciones? ¿Cuál es el rol de los partidos? ¿Cuál es el rol de la justicia? Creo que hay una discusión que falta para poder avanzar en la reglamentación de la ley, ¿no? Que ya la incorporación del inciso sobre violencia política en la ley 26.485 creo que fue un avance. Pero luego nos queda la reglamentación para ver, bueno, concretamente qué medidas se pueden fomentar.
Y pensaba en torno a esto, ¿no, Victoria, que decías de las organizaciones y los partidos políticos, y bueno, esto que conversamos también de la naturalización que hay de la violencia ejercida. ¿Qué rol o qué surge algún dato de esta encuesta? ¿Qué rol cumplen estas organizaciones o partidos en esta estructura, ¿no? Que se da en esta violencia estructural.
Yo creo que los partidos y las organizaciones tienen un rol preventivo. Algunos partidos y organizaciones políticas han avanzado en construir protocolos de actuación, ¿no?, ante situaciones de violencia. Pero bueno, si bien el rol de los partidos lo considero muy importante, creo que no alcanza, ¿no? No solo es trabajar en prevenir y visibilizar, sino también es, bueno, tener un paquete de medidas más amplio para poder lidiar con las situaciones de violencia política, ¿no? Que son cotidianas, creo que están a la vista. También a través de los medios de comunicación, creo que hemos tenido muchas situaciones de agravios a figuras políticas mujeres en nuestro país, y bueno, seguramente la más grave fue el intento de magnicidio de la vicepresidenta.
Sí, todos los discursos que se reproducen y se generan en torno a una violencia de esa magnitud.
Sí, un intento de decir, bueno, mira lo que te va a pasar si te pones a participar en política, ¿no?
Uno de los casos también que se tomaron allí en la encuesta federal, uno de los casos testigos es justamente el de Cristina Fernández de Kirchner, que actualmente es nuestra vicepresidenta, y también otros registros, ¿no?, como Elisa Loncón, Mariel Franco en Brasil, Elisa Loncón en Chile. ¿Cuál es el denominador común que se les puede encontrar a estos casos, además obviamente de que son mujeres?
Creo que ser mujer y pertenecer a un espacio popular, un partido que defienda los valores del pueblo, creo que eso es lo común en todos los casos. creo que nuestro país tiene una historia en eso, desde la figura de Eva Perón hasta la figura de Cristina, pasando por otras referentes, ¿no? El odio que causa, de la misoginia que tiene nuestra sociedad, en que no tolera ver a una mujer empoderada, tomando definiciones, digamos, gobernando a favor de los que menos tienen. Creo que se mezclan varios factores en el que ser mujer es uno más y bastante determinante en las situaciones de violencia política, ¿no? Creo que lo mismo le pasó a Mariel Franco, creo que eso es un caso terrible también de, bueno, que llegó a sus últimas consecuencias con el asesinato de Mariel, y que también donde también se juega una función de, bueno, de mujer, de defensa de los intereses populares, y además la cuestión racial de Mariel, ¿no? De ser una mujer negra, referente, militante, analista, con lo mismo. Creo que hay un patrón común de mujeres que pertenecen a las izquierdas, diríamos.
Y eso se ve fuertemente incrementado, toda esta violencia, en épocas electorales, en momentos donde las imágenes, los discursos y también las trayectorias de estas mujeres quedan más expuestas, pienso en las redes sociales, ¿no? Y los medios, obviamente.
Sí. La violencia en las redes es terrible. Bueno, recordemos también el caso de Ofelia, ¿no? Que además es joven, y que también eso agrava, digamos, como el odio. Creo que es un caso muy bastante terrible, ¿no? Y que ella llegó a tener que cerrar sus redes sociales para no soportar la cantidad de agravios hacia su persona, ¿no?
En estos tiempos en donde los discursos de odio se han ido acrecentando, profundizando, y además tienen espacio en ciertos medios, ¿cómo se transita o cómo ven ustedes, Victoria, que se podría transitar de una manera menos violenta estas épocas?
No, yo creo que hay que visibilizar la situación, y hay que crear conciencia y tratar de crear espacios de donde importen las ideas y donde importe la discusión política y no el género o la pertenencia de cada una, ¿no? Creo que nos falta mucho para hacia construir una democracia con menos odio. Creo que es algo que tenemos que defender. Yo, la verdad, que episodios como el intento de magnicidio, el nivel de violencia política que hemos visto últimamente, pensé que en nuestra historia política no íbamos a ver más, o que mi generación no iba a ver más, ¿no? El año que viene se cumplen 40 años ininterrumpidos de democracia en nuestro país, y es una fecha, creo que es muy importante, y es también una excusa para poner este tema en agenda y decir, bueno, tratemos de construir espacios amenos de participación, porque creo que también las mujeres hemos hecho un aporte a la historia política y social de este país, y no es justo que tengamos que sufrir situaciones. Pero bueno, es una batalla cultural a largo plazo, ¿no? La que tenemos que afrontar.
Y parte de eso tiene también, pienso, ¿no? La importancia de profundizar en torno, por ejemplo, a la ley Micaela, que si bien es una herramienta quizás de ingreso hacia la temática de sensibilización y de concientización, y después a partir de allí poder profundizar, porque no alcanza con la ley Micaela.
Sí, yo creo que el gran concientizador en nuestros años recientes ha sido el movimiento de mujeres, ¿no? El movimiento feminista, los feminismos, si queremos, han sido los grandes concientizadores sociales a partir de la consigna de Ni Una Menos, a partir de una lucha incluso que posicionó a nuestro país a la vanguardia internacional en temas de género. Hemos tenido muchos logros en materia legal, hemos logrado instalar en el máximo nivel de discusión social y política las cuestiones de género, ¿no? La agenda de género y la agenda del feminismo. Y creo que eso es la herramienta más poderosa que hay. Y bueno, por supuesto, a través del Estado, el trabajo con la ley Micaela y con todas las otras herramientas que tenemos, por ejemplo la ESI, creo que es una herramienta muy potente para poder trabajar desde todo nivel educativo una reflexión y una sociedad con menos discriminación.
Bueno, Victoria, te agradecemos de este rato que te tomaste para compartir en nuestro espacio, en nuestra deconstrucción en el aire, intentando justamente eso, deconstruirnos y acompañar en la deconstrucción también en torno a las violencias.
Bueno, muchísimas gracias por la entrevista.
Área de Géneros, Radio Nacional.